Hoy la tenemos en un lugar que nos va a dar mucha envidia, si soy sincero, porque está fuera de Madrid, no ha tenido suficiente con la Semana Santa y ha decidido que las tierras gaditanas es el mejor lugar para estar este jueves. Ana Gómez, presidenta de Asnala, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Me hace mucha gracia lo que dices, pero es verdad, me he venido a Cádiz, maravillosa ciudad, mágica y un clima estupendo.
Ya te digo. ¿Y qué pasa? ¿Que no tuviste Semana Santa o qué?
Sí, sí, la he tenido, pero en otra tierra. Y mira, es mejor estar bien que estar mal, ¿no te parece?
Hombre,
aprovechando.
Y además, puestos a elegir una buena tierra, ¿no? Para acudir. Aunque vais de trabajo.
Exactamente, vamos a puntualizar. Vamos de trabajo porque Asnala hace la jornada de primavera, que es ya una institución y es una jornada formativa sobre temas de actualidad laboral. Y aquí estamos celebrando esa jornada muy bien.
Bueno, pues nada, pues vamos a entretenerte un poquito menos porque sabemos que andas muy atareada, pero tenemos el compromiso de atender las consultas de los oyentes, Chus, que nos envían ¿dónde?
Pues a través de dos medios, pero antes la quiero decir, Ana, que ya me podía haber llevado a mí de prensa. De verdad, qué mala amiga.
Toma nota.
Pero bueno, toma nota, sí, porque esas jornadas habría que hacerlas, no sé, públicas, más públicas
y cada
todavía.
Mes, en lugar de cada estación.
Yo creo que sí. ¿No? Bueno, en cualquier caso, la estación también me vale. Pero bueno, que vamos a recordar a los oyentes por qué días nos pueden hacer llegar sus dudas, sus preguntas. Pues puede ser a través de WhatsApp, en el siguiente número, tomen nota, 652-868099, 652-868099, y puede hacernos llegar esa duda o esa pregunta, tanto por escrito, y entonces la leo yo, o por nota de voz, que es lo que más nos gusta y además así salen en antena. Y también pueden hacernos llegar esas preguntas a través del correo electrónico siguiente, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, Ana, si estás preparada, vamos a las preguntas de los oyentes, las que nos han remitido durante los últimos días, porque la semana pasada no tuvimos programa, aunque sí recordamos algunas preguntas que ya habías resuelto en ocasiones anteriores.
Pues vamos con la primera. Dice así. Actualmente estoy trabajando en una empresa. Ha llegado la fecha de incorporarme a la otra empresa que tengo, con la que tengo un contrato fijo discontinuo que va de 15 de abril a 15 de septiembre. Dice, mi antigüedad en esta empresa es desde el año pasado. Entonces este año sería el segundo año que trabajaría allí. ¿Puedo cogerme una excedencia en este trabajo de fijo discontinuo?
Hay que ver con la proliferación ahora de los trabajos de fijos discontinuos. Empiezan a aparecer, ¿verdad? Dudas como esta.
Mucha, porque tras la reforma laboral que hemos tenido de los contratos, el fijo discontinuo ha como resurgido y las estadísticas están poniendo en evidencia que es una modalidad de contrato pues que se está utilizando mucho. Bueno, a lo que vamos. Una persona fija discontinua no tiene menos derechos que un indefinido ordinario. De manera que el derecho a la excedencia también lo tiene el fijo discontinuo, pero tiene que cumplir los requisitos para pedir la excedencia. Parto de la base que está hablando de una excedencia voluntaria, no la típica excedencia por cuidado de hijos. En ese caso, la excedencia voluntaria requiere al menos un año de antigüedad en la empresa. Y para un fijo discontinuo, sabéis que su característica es, como son actividades cíclicas, intermitentes, pues tiene un periodo de actividad y luego periodos de inactividad. Entonces, ¿la antigüedad cómo se computa en los fijos discontinuos? Toda la relación laboral, incluyendo los periodos de inactividad. Con lo cual, con los datos que nos da, posiblemente ya ha acumulado el año. No tiene que contar, digamos, las pausas donde no está activo, ¿vale? De manera que si ya el contrato de trabajo como fijo discontinuo ha superado el año, tendría derecho esta persona a solicitar a la empresa la excedencia voluntaria, que tiene siempre unos requisitos, pues hay un mínimo de 4 meses y un máximo de 5 años.
Vale. Bueno, lo que pasa es que luego es complicado porque ya de por sí en cualquier empresa, una vez que pides la excedencia voluntaria, el regreso está complicado. En un fijo discontinuo quizás se pueda complicar un poquito más.
Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque, claro, no tienes un derecho de reserva de puesto. Es un derecho preferente al reingreso. Pero aún así, esa preferencia siempre, hombre, te da, estás en mejor condición que desde luego un temporal, ¿no?
Claro.
Y por ejemplo, es interesante porque cuando para un fijo discontinuo está en periodo de inactividad y toca llamamiento y ha solicitado a la empresa el reingreso, le tendrían que llamar, porque si no se puede entender como un despido, que es muy interesante.
Ah, pues mira, mira, es curioso todo esto. Ya digo que son cosas relativamente nuevas porque el fijo discontinuo ya existía antes de la reforma laboral, pero se ha incrementado notablemente el número de personas que tienen ese contrato, con lo cual el número, digamos, de incidencias, entre comillas, o de situaciones también se incrementa. Vamos con la segunda pregunta.
Pues dice esto: mi madre está de baja médica por dolor en la rodilla y hombro. Este verano queremos ir toda la familia 3 días a París. Ella iría en silla de ruedas y o en taxi. ¿Hay alguna ley que impida salir de viaje estando de baja?
A ver, esto también es interesante, aunque más
Sí.
habitual, ¿no?, que lo anterior.
Bueno, pues vamos a ver, la situación de incapacidad temporal. Exige, pues estás cobrando una prestación de la Seguridad Social y esto tiene también sus límites. No existe ninguna norma que prohíba los desplazamientos estando de baja médica. Sin embargo, la Seguridad Social sí que tiene una norma que prohíbe el fraude a la Seguridad Social. Entonces, todo lo que sea contraindicado para la recuperación, es decir, contraindicado por el médico que atiende a esta trabajadora, va a ser considerado ilegal y puede dar lugar, y lo dice la propia ley, a que te denieguen la prestación de incapacidad temporal. Incluso más, las empresas a veces esto lo controlan mucho y puede dar lugar a un despido. Siempre que hagas una actividad que sea contraindicada para tu curación. Entonces, vamos a ver, está diciendo que tiene dolor en la rodilla. Dolor en la rodilla, yo me pongo en París, hay unas cuestas, el Sacré-Cœur, las escaleras. Bueno, en fin, yo pongo en duda que esta persona pueda ir a visitar París. No
Ya.
sé, a lo mejor es ir a Euro Disney y está quieta. Pero sinceramente, lo que tiene que hacer de recomendación práctica es que su médico, que le atiende y que la revisa, le dé autorización por escrito para este desplazamiento.
El médico de la mutua, si es accidente laboral, o de la seguridad social, si es un accidente común, ¿no?
Sí, efectivamente, cualquiera de los dos.
Vale, lo de la silla de ruedas no facilita el que pueda ir, porque comentaba la hija, ¿no?, que iría en
Sí.
silla de ruedas. Puede ser
Pero
incluso.
bueno, pues eso es una herramienta. Yo por eso digo que lo mejor y lo más garantista para ella, para evitarse sustos en cuanto a su prestación, en cuanto a problemas con la empresa para la que está trabajando, es que siempre tenga una autorización por escrito del médico. Aunque vaya en silla de ruedas, vamos.
Vale, bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, aquí estoy.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que hoy tienen la jornada de primavera en tierras gaditanas, pero que nos ha abierto este hueco para atender a los oyentes como cada semana aquí en Madrid Trabaja. Ana, en relación, le estaba dando vueltas yo todavía a la primera de las preguntas y recuerdo que hace un año tú y yo comentábamos cómo se las iban a maravillar las empresas con la entrada de la reforma laboral para atender las contrataciones de la campaña de verano. Y por lo que deduzco de lo que nos comentabas en esa respuesta y de lo que hemos venido hablando en los últimos meses, pues muchas empresas han resuelto el asunto con ese tipo de contratos de fijos discontinuos, ¿verdad?
Sí, porque precisamente encaja a la perfección. Pero ya no encajaba antes de la reforma, porque es un contrato principalmente diseñado para campañas, ¿eh?
Claro.
Para las campañas.
Hombre, lo que pasa es que antes las empresas optaban por el temporal, ¿no?, que
Sí.
representaba menos complicación para ellas.
Sí. ¿Y queréis que os diga una noticia estrella? Es que está desapareciendo el contrato temporal.
Ah, sí.
Dentro de poco no sabemos ni lo que es.
Va a aparecer algo prehistórico, ¿no?, el contrato
Sí,
temporal.
va a ser como los dinosaurios. No,
Sí.
fuera de broma. Se está utilizando mucho en interinos y en formación pero cada vez menos el temporal clásico, el que usábamos muy a
Claro.
menudo las empresas para cubrir incluso las campañas, ¿no? Que se hacía mal.
No. Bueno, en cualquier caso veremos cómo evoluciona el mercado laboral, porque oye, igual
Sí.
tenemos elecciones a finales de año y nos encontramos con otra reforma. Vete tú a saber.
Pues sí. Bueno, a nosotros ya no nos importa, estamos como inmunizados, ¿no? Tanta reforma.
¿Verdad? Vais actualizando
Sobre
vuestros
la marcha.
conocimientos en el BOE, que menuda legislatura habéis tenido de cambios, con lo cual tampoco os va a
Bueno,
asustar
solo
ahora.
fuera el BOE de instrucciones, campañas de la inspección, sentencias,
Sí.
sentencias europeas. Bueno, en fin, eso es un sinvivir, pero ya
Sí.
estamos como te digo, inmunes.
Inmunes. Bueno, vamos con la tercera de las preguntas.
Pues dice así, es un poco complicada. Vamos a ello. En la conciliación previa llegué a un acuerdo con la empresa para que me pagaran las nóminas que me habían dejado de ingresar sin motivo alguno. En realidad fue la empresa quien decidió cuánto debía pagarme y yo, al no tener ningún tipo de ingresos, acepté. Pero sé que no me van a pagar porque a mis compañeros ya les ha pasado eso. No puedo pagar un abogado y tampoco me dan uno de oficio porque vivo con mi padre, que está jubilado, y mi hermana, que trabaja a media jornada. Y por lo visto, para el gobierno, ellos tienen suficiente dinero entre los dos para pagarme un abogado y así poder reclamar lo que me corresponde, es decir, mis nóminas. Bueno, en fin, dentro de 3 semanas se supone que deberían pagarle la mitad de lo que me deben. ¿Podría tomar precauciones por si no lo hacen? Y en caso de que no lo hagan, ¿qué debo hacer? ¿Podría reclamar los retrasos? Hace 4 meses me ingresaron la última nómina y yo en realidad me fui de la empresa hace 2.
Bueno, cuéntanos, Ana.
Bueno, al final me hace mucha gracia, pues es un acertijo, ¿no?
Sí.
De esos infantiles. Bueno, pero el tema de la oyente es muy serio. Yo lo que le digo es que nos da una pista muy interesante porque hay un acuerdo realizado en conciliación previa.
Sí.
Eso de la conciliación previa creo que puede ser el SMAC,
Sí.
el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid, aunque también podría ser en el juzgado antes de entrar en sala. Pero bueno, si tiene un acuerdo realizado ante un organismo público, como sea el SMAC o el juzgado, es un título ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no cumplen los plazos acordados ahí, en ese documento oficial, automáticamente lo tiene muy fácil. Incluso le diría que casi casi no necesita un abogado, porque el laboral no se necesita ser abogado, aunque es lo recomendable, para solicitar la ejecución. Y se ejecuta por todo, no por el plazo de la mitad, lo que ella dice, los atrasos. Y como ella dice, ¿puedo tomar alguna precaución? Por supuesto, tiene a mano todas las solicitudes de medidas cautelares, que es lo que el tecnicismo para decir precaución. Es decir, oye, pues sobre la facturación un embargo para conseguir garantía de que me van a pagar. Pero eso ya requiere más dificultad, más complejidad y, por lo tanto, yo le recomiendo sí o sí un abogado. Me llama la atención también lo de la falta de abogado de oficio, porque tengo entendido de que no es así, que cualquiera puede tener abogado. Pero bueno, ella, desde luego, seguramente sepa más que yo, porque no puedo hablar con conocimiento de causa sobre este tema, porque no lo controlo, los requisitos para abogado de oficio, pero me llama la atención.
Bueno, pues vamos con la cuarta.
Dice, mi nómina consiste en fijo más comisiones por objetivos, y el fijo es inferior al salario mínimo interprofesional. ¿Me corresponde subida? ¿O computa la suma de los dos conceptos, es decir, el salario base más las comisiones?
A ver, también es interesante esta cuestión porque sobre
Sí.
todo personas que provienen del ámbito comercial pueden estar en circunstancias muy parecidas a las de este oyente.
Bueno, pues la norma que dice que el salario mínimo interprofesional computa todos los conceptos del salario. Y el salario variable también es salario. Es
Ya.
decir, las comisiones, que es un salario variable, oscila, ¿no?, durante los meses, es también retribución, es también salario, y sería correcto que para verificar si le están pagando correctamente el salario mínimo interprofesional revisado desde el 1 de enero, como todos sabemos, a 1.080 euros en 14 pagas, tiene que computar el fijo y las comisiones. Y eso tiene que ser cada mes. Entonces, tiene que verificar si el bruto, el salario bruto, computando los dos conceptos, llega a ese salario mínimo interprofesional. Y si no llega, entonces sí puede corresponderle la subida.
Y si hay un mes, por ejemplo, que por cuestión de que a lo mejor no tiene comisiones, porque no ha habido ventas, etcétera, la suma de ese salario base más comisiones está por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿ese mes en concreto lo podría reivindicar?
Es una pregunta interesantísima y no tengo respuesta categórica. ¿Por qué? Porque es verdad que la norma habla en cómputo anual.
Ah,
Y,
claro.
sin embargo, tenemos pronunciamientos judiciales e incluso la propia Inspección de Trabajo nos consta que tiene un criterio distinto, que tiene criterio mensual. Pero no es homogéneo, es decir, no tenemos doctrina unificada, ¿me entiendes?, que podamos dar seguridad en este campo. Entonces, yo, por supuesto, un trabajador que un mes no recibe el salario mínimo interprofesional, yo le diría, anímate a pedirlo. Es verdad que, bueno, siempre tienes tus reticencias, por si tienes una represalia, pero sabéis que ahora está todo muy protegido, más que antes,
Claro.
si reclamas.
Bueno, pues Ana, que bueno,
Bueno.
recuerdo a los oyentes 652-868099, 652-868099, el WhatsApp para enviarnos preguntas. Y si prefieres el correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Enseguida volvemos contigo, Ana, que tenemos noticias que comentar. Vamos a aprender muchas cosas de la actualidad laboral a través de sentencias, a través de novedades que nos comenta Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, aquí estoy.
Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los casos, que es el de una persona que estaba de baja médica y que intercambió unos emails con la competencia para buscar trabajo al mismo tiempo. ¿Y qué ha ocurrido, Chus?
Y dice que no es causa de despido este motivo, porque así lo ha establecido una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera improcedente el despido de un empleado por haberse interesado por una oferta de la competencia durante su baja por enfermedad. La resolución reconoce el derecho del trabajador a ampliar sus posibilidades de mejora profesional y a mantener contacto no incompatible con su situación laboral y su proceso de curación. Los hechos se remontan a abril de 2021, cuando el afectado, que trabajaba como director de un hotel en la localidad de Sant Cugat del Vallès, se acogió a una baja por enfermedad tras ser diagnosticado de COVID-19 y agorafobia. Durante los meses siguientes, el hotel fue comprado por otra empresa a través de una fusión por absorción. El trabajador fue informado de la subrogación a favor de la nueva sociedad y además se le comunicó que el correo electrónico que mantuviera con su antiguo empleador se redirigiría de forma automática a una cuenta de su nueva empresa. En septiembre, recibe una carta de despido, ya que al parecer existía constancia de que había prestado servicios como director comercial para otra empresa durante la baja. La carta añadía que el administrador único y director de esta empresa era su antiguo jefe, es decir, el antiguo dueño del hotel. Y como prueba de la competencia desleal, se presentaban una serie de correos del trabajador despedido que fueron desviados directamente a la cuenta de la nueva empresa. El trabajador solicitó la nulidad del despido ante el juzgado de lo social de Terrassa y posteriormente recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y este sentenció la admisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido y además el abono de los salarios de tramitación desde la fecha de alta médico hasta la readmisión o una indemnización cercana a los 25.000 euros.
Bueno, en definitiva, la verdad es que el titular luego no se corresponde con la información porque este señor hizo algo más que atender una oferta de trabajo. Este señor ya desempeñó labores comerciales para otra empresa de la competencia, ¿no?
Así es. Yo creo, respetando, por supuesto, los pronunciamientos de nuestros tribunales, que es una sentencia muy controvertida, y bueno, evidencia de ello es que el juzgado no dio la razón al trabajador, ¿no? El de instancia, me refiero. Seguramente se recurra y habrá que ver lo que dice el Tribunal Supremo.
Claro.
Porque yo creo que esto es una sentencia muy, muy controvertida, efectivamente.
O sea que sospechas, sin ser tajante, que la competencia desleal que denuncia la empresa demandante puede tener visos en el Supremo de prosperar.
Sí, Y ahora que lo estaba diciendo, también es verdad que a veces es difícil, el filtro es tan duro para pasar al Tribunal Supremo con un caso de despido, quizá no llega al Supremo. Y me pongo en el pellejo de esa empresa y entiendo razonable y lógica su respuesta, porque estamos hablando de la competencia, estamos hablando de un trabajador que dice que sufre agorafobia, es decir, pues lo normal es que estés tan medicado, tan malito y tan miedo a relacionarte con la gente que ni siquiera te pongas a contestar correos electrónicos con un competidor directo involucrándote. Y yo creo que esto, Javier, nos pasa mucho en laboral, es decir, que en temas de despido puede ocurrir cualquier cosa. Casos que lo ves muy claro, que puede ser un despido procedente, acaban en improcedencia o acaso a veces nulo. Y casos en los que ni siquiera, ¿sabes? Lo tienes tan dudoso, pues pasa justo lo contrario. Y este es uno de ellos.
Bueno, y una situación que yo pensaba que ya no se producía con tanta asiduidad es esta de trabajadores fantasmas, trabajadores que se dan de alta en una empresa por unos cuantos días para luego recibir ayudas.
Sí, así lo dice la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha condenado a 6 meses de prisión a una persona que estuvo dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora durante 5 días, pero no realizó ningún trabajo. Sí percibió por esa actividad laboral inexistente un subsidio por desempleo de 2.057 euros. La persona condenada, que ha sido privada de recibir ya subvenciones o disfrutar de cualquier tipo de incentivo o beneficio del sistema de la Seguridad Social, ha sido una de las 26 participantes en una trama delictiva que fueron dados de alta de la misma forma, es decir, pagaban a los supuestos empresarios para que les dieran de alta el número de días mínimo necesario y les ofrecían posteriormente los documentos, esa empresa, para poder reclamar el subsidio a la Seguridad Social. La empresa que los contrataba era de las ficticias detectadas por la Brigada de Extranjería de Zaragoza. Explica la sentencia que captaban personas de diferentes estratos sociales, algunas de las cuales se encontraban en precaria situación económica y o en situación de desempleo, a las que les ofertaban los contratos de trabajo que en ningún caso amparaban una relación laboral efectiva, tramitándoles el alta en el régimen de la Seguridad Social y a veces a cambio de dinero con el que se lucraban. La persona, por cierto, cuya actuación se juzga en este procedimiento, ha sido considerada criminalmente responsable del delito de defraudación a la Seguridad Social, puesto que el hecho delictivo se produjo con su conocimiento y colaboración.
Bueno, esto es interesante, Ana, porque da la sensación, o daba la sensación que las responsables eran las personas que creaban esas empresas ficticias, pero vemos que aquí la persona condenada es la que se benefició de esa ayuda.
Bueno, es que la noticia no habla nada de la condena que ha tenido la empresa. Por supuesto que la empresa está condenada, seguro. Pero la noticia se centra en el trabajador, porque es muy noticiable. Y estoy totalmente de acuerdo, porque este tipo de fraude somos conocedores de ello. Nosotros sabemos que esto está ocurriendo. El tema es que eso, pues tiene sus consecuencias penales.
Claro, sí, que hay que tener mucho cuidado porque nos parece que esto antes se hacía mucho más alegremente, Ana. Yo tengo la sensación de que ahora se controla un poquito más.
¿Tú crees? Hombre, yo creo que los medios de lucha contra el fraude a la seguridad social en el terreno penal, no hablo en el
Sí.
terreno de recaudatorio, ¿no? No lo sé cómo está, si el Ministerio Fiscal tiene tiempo para este tipo de cosas. Me ha llamado la atención, esto debió de ser algo muy gordo.
Sí. Hombre, era una trama porque se
Sí.
habla de una persona concreta, pero en realidad eran como 25
26,
o
26, claro.
26 que se sepa, que luego seguramente
Claro.
habrá alguna más.
Auténticas mafias,
Y eran
sí.
ficticias las empresas, porque fueron
Claro.
detectadas las empresas como ficticias y a partir de ahí,
Creadas
sí, para eso.
expresamente para este tipo de actuaciones, que no tenían otra actividad. Bueno, vamos a hablar de una persona que se manifestó, protagonizó actos vandálicos, le grabaron desde la empresa y al carrer, digo al carrer porque
Sí,
fue en
le
Cataluña, ¿no?
despidieron. Pues mira, todo sucedió durante una manifestación frente a la sede de CalSalut en Barcelona. El empleado pinchó una rueda de la ambulancia con una aguja hipodérmica. Escribió la palabra ratas sobre el logotipo del vehículo y lanzó una bengala en su interior que provocó la rotura de los cristales. Todos los hechos fueron recogidos en un vídeo y en el informe del detective privado que grabó este vídeo que estaba encargado por la empresa. El trabajador impugnó el cese por considerar considerarlo una represalia y, por tanto, pedía nulo. Defendió que el uso del detective, asumiendo funciones propias de orden público, no estaba justificado y que era una medida desproporcionada. Y, por último, reclamó que los hechos que se le imputaban estaban desconectados de su contrato laboral al haberse producido fuera del centro y horario de trabajo. Sin embargo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró probado que en su comportamiento vulneró el deber de lealtad y de buena fe con la empresa y que los actos, concluyen los magistrados, constituyen un incumplimiento contractual grave y culpable, merecedor de la máxima sanción laboral.
Bueno, esto también anda que cuántas manifestaciones hay que acaban con destrozos muchas veces para la infraestructura de una empresa o de una entidad.
Sí, es que es una sentencia, igual que te dije antes, que triste, ¿no? Que no habían dado la razón cuando parecía muy obvio. Aquí yo me puedo imaginar la empresa las dudas que tendría de si esto iba a prosperar y sin embargo han dado la razón a la empresa con este despido. Muchas veces cuando estamos hablando de protestas, de manifestaciones, incluso de huelgas, las empresas sufren daños a sus bienes patrimoniales, ¿no?, en la empresa, y no tienen la posibilidad de probarlo o quién es el responsable. Aquí tuvieron la gran suerte de poder, digamos, como se diría en lenguaje un poco cotidiano, ¿no?, cazar al trabajador con las manos en la masa.
Bueno,
con un detective.
Suerte entre comillas.
Planificación, ¿no?, más bien, ¿no? Porque si contrataron al detective ya...
Ya tenían algo en mente ellos.
Ya sospecharían que algo claro podía pasar.
Sí, sí, pero a veces no tienes esa posibilidad de demostrarlo, ¿no? Sabes que pues las pintadas, los daños vienen del comité de huelga, por ejemplo, y ¿quién es el responsable? No puedes hacer absolutamente nada. Bueno, pues este caso ha salido bien, era muy delicado por todos los derechos en juego, porque el derecho de manifestación pues tiene su protección, ¿no? Y va por ahí el despido nulo, ¿no? La petición de nulidad. Y bueno, pues ratifica que hay ciertos límites que no se pueden pasar.
Bueno, pues Ana, que te dejamos libre para que sigas con esa jornada de primavera de Asnala en Cádiz y que aprendáis muchísimo, que luego nos vamos a aprovechar de todo lo que vayas aprendiendo allí para el programa.
Sí. Os echaré mucho de menos, os mando un recuerdo desde aquí.
Un abrazo, hasta la semana que viene.